segunda llamada, segunda llamada.
Cuenta la historia que Dios, al ver lo desesperadamente aburridos que estaban todos en el séptimo día de la creación, forzó su agotada imaginación para encontrar algo más que agregar a la totalidad que había concebido. De repente, su inspiración estalló aún más lejos de sus ilimitadas fronteras y divisó un aspecto más de la realidad. ¡Era posible imitarse a sí mismo! Así que inventó el teatro.
Tercera llamada, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este es su programa, Tercera Llamada.
Esta es una coproducción entre Mulato Teatro AC y el Instituto Morelense de la Radio y Televisión. Esta es la Tercera Llamada.
Tercera.
Un programa radiofónico dedicado al teatro y a las artes escénicas en el estado de Morelos, en México y el mundo. Me acompaña en la conducción Jaime Chabó.
Y del otro lado del micrófono, Marisol Castillo. Y hoy, bueno, vamos a tener un invitado del superlujo. Es alguien a quien además yo quiero mucho, que es el gran actor de cine, televisión y teatro, que es Salvador Sánchez.
Bienvenido, Salvador.
Hola, ¿cómo están? Mucho gusto.
Querido Salvador, ¿cómo te encuentras?
Me encuentro perfectamente bien, de salud y de todo.
Padrísimo, querido. Oye, pues, ustedes habitan un rato generalmente en el estado de Morelos, pero a ratos en la Ciudad de México y también en Huitzilac. ¿Estoy en lo correcto?
Estás en lo correcto. Aquí en el kilómetro 64 de la carretera México-Cuernavaca. No. Se llama Tezontlalpan, este espacio, este lugar.
Ok. Y ustedes han, tú junto con tu compañera Yolanda Reyes, han creado un espacio justamente para las artes escénicas que se llama La Negra, el Centro Cultural Foro La Negra.
Centro Cultural Foro La Negra, efectivamente.
Ok.
Y aquí estamos haciendo teatro desde hace 17 años, mi querido Chabó, con los chicos de aquí alrededor de nuestro entorno.
Y yo le preguntaba a Chabó, ¿y por qué La Negra? ¿De dónde el nombre? ¿Qué los inspiró?
Mira, lo que pasa es que este es un terreno que se compró entre tres y una parte del terreno donde está ahora el teatro lo compró mi cuñada, Olga Lidia, que le decimos La Negra. Entonces, cuando empezamos a ensayar, ese terreno todavía era de ella, después ya se lo compramos, pero mientras, pues le pusimos La Negra al espacio, y cuando ya hicimos el teatro, ya se formó con butacas, con sillas, con todo, le pusimos Foro La Negra, en honor a mi cuñada.
Ok.
Ok, y hace 17 años abrieron este espacio. Uno diría, Salvador Sánchez, con la trayectoria que tiene haciendo cine y teatro, perdón, cine y televisión, ¿para qué un foro escénico? Es una complicación.
Mira, todo surgió por mi compañera, mi querida esposa Yolanda Reyes, que inició un cursillo, una especie de ejercicios con los chicos de la localidad. Uh-huh. Empezó hace 17 años a hacer esto y yo me quedé sin trabajo, como suele ocurrirnos a nosotros actores de repente, por ahí de octubre, noviembre, y yo tenía una gran necesidad de hacer algo y le dije, ¿qué tal si hacemos una pastorela con los chicos que tú estás entrenando con ejercicios de improvisación? Entonces, pues tomamos la decisión, escribimos la pastorela y desde hace 17 años hacemos pastorela todos los años. Y hemos montado, pero bueno, Sueño de la Noche de Verano, Fuente Ovejuna, Médico a Palos, Señorita Julia, bueno, varias obras con los chicos de aquí de la localidad que ya ha adquirido un nivel sensacional.
¿Y tú dirías que es un proceso de teatro comunitario?
De alguna manera sí, porque compartimos lo que sabemos, Yolanda y yo, con respecto al teatro, con nuestro entorno, con nuestra comunidad, Sí, efectivamente, así empezamos y ahora ya, ya tenemos dos espacios. Empezamos con el Foro La Negra, que es al aire libre, y hace 3 años construimos un espacio techado, porque durante el tiempo de lluvias no hacíamos nada.
Claro, es imposible.
Sí, claro, y por acá llueve mucho, entonces ya tenemos 2 foros, uno techado y uno al aire libre, donde hacemos, mi querido Jaime, lo que nos gusta hacer, teatro.
El foro techado lleva el nombre de...
Juan Felipe Preciado.
Exacto, es que sí, yo tenía la espinita de que me acordaba de que tenía el nombre de un teatrero muy apreciado y querido.
Queridísimo por nosotros, maestro de Yolanda y maestro mío también.
Claro.
Y en honor a él, le pusimos el nombre a este espacio.
Que por otro lado está súper olvidado en general en las nuevas generaciones el legado de Juan Felipe, ¿no?
Sí, de alguna manera sí, él fue un maestro y muy importante de hace ya tiempo, él ya falleció hace casi como 20 años, entonces pues las nuevas generaciones no lo tienen presente, pero nosotros lo llevamos en el alma y por eso hicimos este espacio con su nombre.
¿Y los dos espacios están en el mismo lugar?
En el mismo lugar, bueno, están en el mismo lugar, en el mismo predio, digamos. Ajá. Y pues los divide una distancia de 10 metros.
¿Y cómo funciona cómo es el funcionamiento del espacio? ¿Cómo programan?
Mira, nosotros empezamos, tenemos un texto, lo queremos poner, armamos el reparto con los chicos que ya tenemos aquí, que son extraordinarios, y empezamos a ensayar. ¿Y sabes cuál es la gran ventaja que tenemos nosotros? Que no somos una empresa, somos dos personas, dos loquitos que les encanta hacer teatro y tenemos unos cómplices cerca de nosotros y así lo hacemos. Escogemos la obra, la ensayamos y, como te repito, no somos empresarios y no somos patrones, ensayamos cuando ya estamos listos y así lo hacemos. Generalmente la Pastorela la hacemos tres días, viernes, sábado y domingo en diciembre. Generalmente nuestras obras así las hacemos, por 3 días. Todo, cuando gusta mucho, pues repetimos a los 6 meses o al año y así nos vamos, mi querido Jaime.
Ok, y pero al mismo tiempo ustedes se vuelven productores de las obras, Yolanda y tú.
Sí, bueno, de alguna manera sí, porque están en nuestro espacio. Nosotros no les cobramos a los niños ni a los jóvenes, pues, porque ya somos jóvenes, ni ellos nos pagan. Lo hacemos simplemente por el gusto de hacerlo. Uh-huh. Y creo que nosotros el gran valor de todo esto es que eso le hemos inculcado de alguna manera no premeditada a nuestros chicos, que lo hacen con mucho afecto. Y bueno, nosotros llevamos la producción porque tenemos los espacios, los padres cooperan con el vestuario, y se ha armado un núcleo padrísimo de gente que le gusta hacer esto, teatro, y vienen grupos de fuera también.
Sí, era lo que te iba a preguntar, porque yo he visto también otros grupos, tanto del estado de Morelos como de la Ciudad de México, programados en el Foro La Negra. ¿Esto cómo funciona con los grupos externos, digamos, al proyecto que tienen Yolanda Reyes y tú, querido Salvador Sánchez?
Pues mira, viene, les gusta el espacio, viene, lo conocen y pues les damos fecha y pues se hace una especie de porcentaje de las entradas y se reparte y así se hace. A veces funciona muy bien, a veces no tanto. Hemos tenido experiencias pues con nuestro pequeño teatro lleno, a veces no tanto, y así lo hacemos, porque lo que queremos es que nuestros espacios sean utilizados, porque ahí están, y tienen luces, y tienen sonido, y tienen de todo. No son espacios profesionales como en México, pero están bastante bien equipados como para hacer lo que nos gusta hacer, el teatro.
Uh-huh. ¿Tú dirías que el teatro es... ¿qué lugar ocupa entre tus pasiones? ¿La tele es lo que da la papa o el cine y el teatro? ¿Dónde está? Digamos, en la esfera de tus afectos, ¿dónde estarían esos tres sitios donde desarrollas tu trabajo artístico?
Bueno, Bueno, fundamentalmente el teatro, porque yo empecé haciendo teatro desde hace 60 años, mi querido Chavo, en Cuautla, Morelos, junto con mi hermano Guillermo Gil.
Que también tenía un teatro en Cuautla.
Absoluto. Ahí empezamos haciendo teatro en la sala de la casa, Jaime, hace 60 años. Y hicimos varias obras ahí. Después yo me fui a estudiar teatro a México, después mi hermano, y empezamos a hacer nuestra carrera, pero fundamentalmente, digo, mi hermano desgraciadamente ya no está con nosotros, pero nos consideramos fundamentalmente gente de teatro, actores de teatro. El cine llegó después y después llegó la televisión en nuestro caso, y pues hacemos, mira, cuando me preguntan mis alumnos, porque a veces doy clase, ¿qué prefiero? Le digo, mire, yo prefiero cuando en teatro se dan las condiciones adecuadas de obra, de dirección y de reparto, pues prefiero el teatro. Y cuando no se dan, pues prefiero otro donde el cine o la televisión, donde se conjuguen todos esos elementos para que uno esté bien, a gusto, en disposición de trabajar. Y generalmente, pero me considero más gente de teatro.
Ok, tú te formaste en la Escuela de Arte Teatral de LIMBA. Todavía no era la Escuela Nacional de Arte Teatral de LIMBA, se llamaba EAT.
Escuela de Arte Teatral de
Exacto.
Estaba en el auditorio, atrás del Auditorio Nacional.
Así es, arriba de donde hoy nuestros queridos radioescuchas que van a la Ciudad de México, al Centro Cultural del Bosque, encuentran, ahí donde encuentran la librería de Educal o la cafetería, ahí arriba estaba la Escuela Nacional, la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes.
Sí, ahí estuvo posteriormente, pero inicialmente estaba donde está ahora la Sala Villa Urrutia.
Así es.
Entre el Teatro Julio Castillo y el Teatro de la Danza, ahí estaba la Escuela de Teatro que conectaba con la Escuela de Danza de Bellas Artes. Posteriormente, sí, ya se ampliaron un poco más arriba, a un lado del Galeón, arriba de donde está Educal.
Oye, ¿y quiénes fueron tus maestros fundamentales?
Mira, cuando yo llegué a la Escuela de Teatro en el 65, mi maestro de actuación fue Carlos Ancira, un extraordinario actor de esa época. Maestros Héctor Mendoza posteriormente, André Moró, el maestro Pepe Solé, Soledad Ruiz, pues gente muy, muy sólida y unos grandes maestros.
¿Y de compañeros de banca?
Mira, de compañeros de banca, podría mencionarte a Octavio Galindo, que paz descanse, Margie Bermejo, Dunia Saldívar, Cristina Rubiales, pero de la generación, digamos, de dos o tres años, Julio Castillo, Adán Guevara, que paz descanse, Marta Obra, que paz descanse también, compañeros extraordinarios y maravillosos, bueno, más o menos, se me van algunos nombres.
Sí, pero bueno, uno, evidentemente gentes que marcaron la escena nacional. Recientemente Marta Aura nos dejó, pero bueno, Julio Castillo, Adán Guevara, Angelina Peláez, supongo,
claro.
Y bueno, tuviste unos super maestros.
Sí, extraordinario, sí.
¿Qué creo etapa? Que... Sí.
Yo creo que ahí radica mucho lo que de alguna manera estamos haciendo actualmente, tanto Yolanda como yo, porque tuvimos unos maravillosos ejemplos.
Claro. Y digamos, ¿qué es lo que motivó? Por supuesto, comenzaron a dar un taller, pero ¿en qué momento comienza ese proceso en donde dicen aquí hay un camino de vida, ahí para hacer teatro en la comunidad de Huitzilac? Porque fue una revelación, supongo, en un momento dado. O sea, pudo haber comenzado como un taller, pero después se convirtió en algo mucho más poderoso. Para llevarlo a ser un foro primero y luego un segundo foro, se convirtió de pronto en una especie de pasión.
Absolutamente. Lo que empezó como un experimento para ver por dónde uno utilizaba su tiempo libre, cuando menos en mi caso, así empezamos. Y resulta que los papás de los niños recibieron esto con una gran alegría y maravillados por algo que nunca se imaginaron, ver a sus hijos arriba de un escenario actuando una pastorela. Y terminamos la pastorela y quedaron inquietos los chicos. Y nosotros, pues viendo eso que habíamos despertado en ellos, esa curiosidad en un principio, pues decidimos continuar y lo hemos hecho pues desde hace 17 años, con una gran, los chicos con una gran entrega y sobre todo, ¿sabes qué, Jaime? Con un gran gusto. Yo generalmente les digo a los chicos, les decía y les sigo diciendo, el día que no quieran hacerlo, no vengan, porque esto lo hacemos por gusto, por pasión, porque nos sentimos bien arriba de un escenario. Y tal parece que ha funcionado porque lo hacen con un gran cariño. Y sabes que lo que pasa es que yo cuando tengo algún ingreso de alguna telenovela y algo, digo, esto que me está sobrando un poco, pues va a ser para comprar luces, esto para ampliar, claro, el espacio, esto, bueno,
yo claro, no siento, ¿no? Sí, no, 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 es la locura en la que uno se mete, ¿no? De querer hacer un proyecto con la comunidad y en realidad el que lo, quien subvenciona es uno mismo, ¿no? Porque para ese tipo de cosas no hay ningún tipo de beca, no hay ningún tipo de apoyo, al contrario, ¿no?
Pues, sí, no, absolutamente. Y sabes que de alguna manera no es por rebeldía, ni por pose, ni nada. El día que no, yo les digo a los chicos, el día que no haya para comprar la escenografía, para comprar luces, pues no hacemos nada. Y si me cae un trabajo, yo invierto y órale, vamos adelante. Y ha funcionado bastante bien. Ahora actualmente con los dos foros ya, Yolanda, ya puso una cafetería aquí también. Y la gente viene a ver las obras y puede tomarse un café, un postre, cenar incluso, viendo una obra de teatro, algo que a la gente de por acá les cae un poquito de sorpresa, de gusto, porque pues puedes estar tomándote un café o comiendo y viendo una obra de teatro.
Al mismo tiempo.
Al mismo tiempo, claro.
Y Salvador, ya son 17 años y por tanto ya es más de una generación, ¿no? Que han tenido chamacos que los han visto crecer. Supongo que como siempre pasan los proyectos comunitarios, algunos van, algunos se quedan un rato, algunos se van, algunos incluso regresan. Pero sin duda van pasando generaciones. ¿Cómo ha sido ese proceso en el caso de ustedes?
Mira, la primera generación, digamos, pues funcionó perfectamente, muy bien. Juan, por ejemplo, pongo el ejemplo de Juan, que empezó con nosotros a los 12 años. Ya tiene él ya 28, ya hace programas en Televisa, hace cortos. Después se vino como un pequeño bache y luego surgieron otros niños. Tú lo debes conocer muy bien. Hay generaciones que se dan y otras generaciones que no funcionan muy bien. Uh-huh. Y hay que esperar, porque como no hay una convocatoria aquí de vengan a aprender, a hacer teatro y todo eso, no, se van acercando, se van informando de boca en boca, están haciendo proyectos, se acercan los niños, vienen alguna mamá y un papá a decirnos mi hijo quisiera entrar, y entran, y se ha ido formando así de una manera pues no muy premeditada. Entonces, pues eso nos da hasta cierto punto un gusto, que sin habernoslo propuesto así empecinadamente, todo ha surgido de maravilla y todo va bastante bien. Y nos sentimos realmente felices de saber que varios de ellos aquí encontraron su vocación. Algo tan difícil a determinada edad, de no saber a qué se va uno a dedicar. Entonces resulta que ahí hay jóvenes que ya entraron a la universidad y ya estudiaron y empezaron aquí con nosotros y van a hacer una carrera. ¿Cómo les vaya? Pues eso no lo sabemos, mi querido Jaime, pero de que ya tienen carrera y que la encontraron aquí, bueno, eso nos da una gran satisfacción.
¡Qué maravilla! Bueno, y ahí cuando quieran están invitadísimos a venir también a Ticumán, al espacio al aire libre que tenemos acá en el Centro Cultural Mulato Teatro. Y cuéntanos, ¿cómo te localiza nuestros radioescuchas? ¿Cómo pueden enterarse de sus actividades y cómo es que se pueden acercar a este estupendo proyecto?
En la página de Facebook, Foro Cultural La Negra, y en Instagram, estamos en todo eso. Yo no le entiendo muy bien eso para Yolanda Silvia. Sí, me está apuntando que estamos ahí en Instagram.
Okay.
Y en Foro La Negra. Foro Cultural, Centro Cultural Foro La Negra.
Y tenemos nuestra www.forolanegra.
Perfecto. Hoy, bueno, pues estaremos atentos a lo que estén programando y de verdad es un placer encontrarlos y poder charlar con ustedes. Y por favor, manténganos al día de sus actividades para que lo podamos promocionar en este que es su espacio, Tercera Llamada. Muchísimas gracias. Abrazos a Yolanda.
Gracias. Adiós.
Saludos.
Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, y vamos a escuchar una rolita en este momento.
Todas. Tengo una risa con alas que vuela si estamos a solas. Tengo una voz y una piel que quieren que tú las descifres. Tengo la vida muy corta para entender lo que dicen tus ojos que cuando los miro brillan igual que los míos, pero no logro entender de qué va. De cristal por cada herida. Tengo el espacio carente que ocuparía tu abrazo si se nos diera el caso de vernos lejos de la gente. Tengo la vida muy corta y tú la mirada decente, y a mí no me importa pensar lo imposible de tenerte. Si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo un poquito de fe para abrir los ojos y verte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo mi luz de mañana, mis ojos, mi amor y mi almohada.
Estamos de regreso en su programa Tercera Llamada, Tercera Llamada. Queridas amigos, amigues, amigas, estamos en su programa de teatro y artes escénicas Tercera Llamada. Recordamos a ustedes nuestro correo electrónico que es mulatoteatroradio@gmail.com y también un WhatsApp para que nos mande mensajes de texto. Ese es el 5527 2758 56. Se los repito.
El correo es mulatoteatroradio@gmail.com y el WhatsApp donde puede mandarnos mensaje de texto es 55 27 27 58 56. Y bueno, en la primera parte de este programa hemos hablado con Salvador Sánchez, que es un que él ha decidido tener un espacio teatral en Huitzilac, que funciona para no solo para el grupo local que ellos llevan junto con Yolanda Reyes, ahí en el pueblo de Huitzilac, en el municipio de Huitzilac, sino que también lo abren a grupos tanto de Morelos como de la Ciudad de México. Pero bueno, vale la pena pensar en quién es Salvador Sánchez. Él se inició en el terreno del teatro en los años 60, a finales de los años 60, junto con su hermano Guillermo Gil, que ellos comenzaron a hacer teatro ahí en Cuautla, en una pequeña casa, y se fueron a estudiar a la Ciudad de México. Y bueno, más tarde, merced a sus enormes dotes histriónicas, con un rostro, poco usual para los estereotipos de los guapos que necesitaba la televisión, se convirtió en uno de los actores más relevantes entre aquellos que renovaron la nómina de intérpretes tanto del cine mexicano como de la televisión al arranque de los años 70. Desde entonces ha destacado en películas como Cayó la Gloria del Diablo, La Choca, El Apando, Canoa, Las Poquianchis, Los Albañiles, Bajo la Metralla, Motel, Viaje al Paraíso, Va de Nuez, Ángel de Fuego, Dama de Fuego, Salto al Vacío, De Muerte Natural, Solamente Una Vez, La Ley de Herodes. Imagínense, son muchísimos años de trayectoria. De las últimas películas que ha realizado es La Dictadura Perfecta, El Infierno, Niñas Mal, Sobre el Arco Iris. Y en telenovelas, seguramente nuestras abuelitas, pero también nuestras mamás y también nosotros mismos lo recordamos en El Carruaje, en La Constitución. En El Carruaje hizo de Porfirio Díaz, ni más ni menos. La Antorcha Encendida, Mi Pecado, Palabra de Mujer, Quiero Amarte, El Bien Amado, Lo Imperdonable. Y en otro tipo de programas de televisión, en series, ahora mismo usted puede verlo en El Último Rey, que es sobre Vicente Fernández, Malverde, El Santo Patrón, en fin. Así que ha sido un gusto tener aquí a Salvador Sánchez, escucharle. Y no será la última vez que lo tengamos aquí en su programa Tercera Llamada, pero bueno, vale la pena que se den una vuelta por Huitzilac. Y hoy quisiera también acercarles a ustedes, quizá muchos ya lo conozcan, a un personaje que es digno de todas las ficciones y que lo tenemos un poco olvidado. De hecho, es un personaje que durante mucho tiempo se le ha perseguido, se le ha maltratado y se le ha asesinado. Ese personaje es el tlacuache, que es el único marsupial de América. Entonces, fíjese que por razones afectivas me acerqué recientemente al pequeño marsupial único en América, que provoca reacciones súper diversas, ¿no? El tlacuache. Adoptamos un bebé tlacuache cuya madre fue agredida por perros domésticos y que quedó herido de la garra delantera izquierda. Al final, el pequeño marsupial no sobrevivió, pese a cuidados nuestros y seguimiento veterinario. Y la experiencia, en mi caso, catapultó el deseo de escribirle una obra al animalito, al que incluso realmente matan por diversión en la comunidad donde habito. Y no solo aquí en Ticumán, lo matan en todas partes a pedradas, porque les estorba, porque ya se metió a robarse los desechos de comida, etcétera. Y bueno, queríamos aquí en Mulato Teatro hacer una obra para público infantil, empezando por una obra para niños pequeños y sus familias. En fin, había que resolver un texto que cumpliera varias funciones utilitarias sin que se viera el código de barras del impulso educador, ¿no? Porque luego cuando el teatro se vuelve sustituto de la educación, pues sobra uno de los dos y evidentemente va a ser el teatro. El teatro tiene que conmover, tiene que persuadir de otras maneras, tiene que tocar el alma del espectador. Pero bueno, yo ignoraba el viaje extraordinario que significaría seguirle los pasos al señor Tlacuache. Que por cierto, Cri Cri, vamos a escuchar más al rato una canción padrísima de Francisco Gabilondo Soler, que es cortesía, nos la pasa su nieto Óscar Gabilondo, sobre el señor Tlacuache y sus cachivaches. Pero bueno, el tlacuache come garrapatas, serpientes y alacranes como si fueran papas fritas. Y gracias a él contamos con antídotos para los venenos de tales especies ponzoñosas. En el norte le conocen como zarigüeya y en el sur como chucha o raposa, en el sur del continente. Si biológicamente es sorprendente, porque además tiene dos... los machos tienen pene bifurcado y las hembras tienen dos vaginas. En las mitologías mesoamericanas es una pieza relevante y hasta fundadora. Es fundacional el tlacuache en las culturas mesoamericanas. Son cuatro los dioses tlacuache que sostienen el cielo y es el mensajero entre el mundo y el inframundo. Es el Prometeo que trajo el fuego a los humanos. Es el dueño de la aurora, señor del tiempo que dio nombre a los días. Le dio los colores del día, amarillo, y de la noche, azul, al maíz, para intentar confundir a la diosa Licibé, dueña de la lumbre y del maíz. El tlacuache nos concedió el maíz que robó, al igual que el pulque, leche de la madre tierra. Es también el del cuerpo despedazado y recompuesto, el muerto y el resucitado. Alfredo López Austin, el gran investigador, historiador, lingüista, etcétera, de la universidad, que ya partió, don Alfredo López Austin, nos dice que el tlacuache es el nacido frío, en el lugar de las transformaciones se convierte en el incendiado. Transita de la superficie de la tierra al mundo de los dioses y vuelve de la oscuridad al alba, de la naturaleza femenina a la masculina. Es el intermediario de sexualidad cambiante, primitiva, nos dice Alfredo López Austin, en un libro de 500 páginas que publicó la UNAM, su investigación, que es sobre los mitos del tlacuache. Así se llama el libro, pero no se confunda, no es un libro para niños, al revés, es un libro bastante complejo sobre el origen de los mitos en Mesoamérica, bueno, en el mundo y en Mesoamérica. Cómo han funcionado los mitos, para qué han sido los mitos. Acuérdese de que desde que el hombre es hombre, más bien, desde que somos humanos, para no ponerle ni siquiera género, y no entrar en controversias de género, desde que somos humanos, desde que somos Homo sapiens, una de las funciones principales de nuestro cerebro ha sido la de contar historias, la de anticipar futuros. Ese libro trata sobre la participación del tlacuache en no solo en la mitología náhuatl o mexica, ¿no? La Maya, no sé. Y bueno, y además tiene una reputación deplorable este animalito. ¿Por qué? Porque además es actor. Por eso lo traemos a colación en este programa. En las mitologías de las culturas tzotziles, tojolabales, popolocas, quichés, mayas, nahuas, totonacos, mazatecos, tlapanecos, coras, huicholes, triques, yaquis, mixtecos, quequechis, el tlacuache aparece continuamente como parte de la pléyade de dioses o de actantes de sus grandes relatos, y en algunas, tal cual, aparece como representante, juglar, bufón o actor. En los mitos del tlacuache, el gran especialista en historia mesoamericana precolombina, Alfredo López Austin, se pregunta, ¿personajes o actores? Esta disyuntiva es centro del debate. ¿Qué son los seres del mito? ¿Son dioses importantes enmascarados? ¿Son dioses que con la creación cumplieron su actividad primordial para después llevar una vida ociosa? ¿Son símbolos? En el caso del tlacuache, el Prometeo americano que robó el fuego para darlo a los humanos, el problema se vuelve mayor, así lo explica López Austin. Nuestro héroe no es el más indicado para resolver el problema. Tiene fama de actor, tiene nombres que tiran sin justificación manifiesta al papel de representante. Eric Thompson planteó claramente el problema al relacionar a los cuatro dioses que sostienen el cielo con los tlacuaches. Observa Thompson que el diccionario de Motul define la palabra bacab como representante singlés. Y da tentativamente a la extraña palabra singles la lectura de singales o sincalis, con la interpretación de gitanos o actores ambulantes. Siguiendo con esta idea, dice que lo anterior explica que en los libros del Chilam Balam se nombre al tlacuache Tolioch o Ixtoloch, lo que puede traducirse como actor zarigüeya. Y con esto, Thompson se explica también que en cuatro páginas del Códice de Dresde aparezca un actor con máscara de zarigüeya y tenga sujeta por detrás la cola prensil del marsupial. Si bien corrige a Thompson de esta manera, en el Códice de Dresde no se ven propiamente cuatro hombres con máscaras y colas postizas, sino cuatro seres de cuerpo antropomorfo con cabeza y cola de tlacuache, que es bien distinto a que sean actores. Le interesa la lectura también a López Austin que Ramón Arzápalo Marín hace de la palabra singles, que interpreta como juglares. Y dice López Austin que refuerza su idea de que los sostenedores del mundo son actores. No le tengo a mano, aunque creo recordar bien que la investigadora teatral María Stella, aquella famosa investigadora teatral de origen polaco, en su libro Vida y Muerte del Teatro Náhuatl, no consignaba la singularidad del marsupial como representante. Es, sin embargo, un libro estupendo que hay que conseguir, que habría que reeditar, porque se editó en los años 60, en esa colección de la SEP, que se llamó SEP 60, un libro extraordinario sobre el teatro náhuatl, es decir, las representaciones teatrales previas a la llegada de los españoles a tierra americana. El morfema tol de la palabra tlacuache remite también en la lengua maya a Ixtoloch, actor zarigüeya, aunque se especula si también es un dios actor. Lo cierto es que se le cita o es protagonista de relatos míticos, de manera recurrente. Esto nos obliga a pensar si no sería buen momento para recuperar al tlacuache en nuestro santoral sincrético y mestizo como santo patrono de los teatreros latinoamericanos. Y bueno, vamos a escuchar justamente la canción de El Señor Tlacuache a manos de Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido por todos nosotros como Cri-Cri.
Ahí viene el tlacuache, cargando un tambache, por todas las calles de la gran ciudad. El señor tlacuache compra cachivaches y para comprarlos suele pregonar botellas que venda, zapatos usados, sombreros estropeados, pantalones remendados. Cambio, vendo y compro por igual. Chamacos malcriados, miedosos que vendan, y niños que acostumbren dar chillidos o gritar. Cambio, vendo y compro por igual. Viene el tlacuache cargando un tambache por todas las calles de la gran ciudad. El señor tlacuache compra cachivaches y para comprarlos suele pregonar papeles que vendan, periódicos viejos, tiliches chamuscados y trebejos cuatrapeados. Cambio, vendo y compro por igual. Comadres chismosas, cotorras latosas y viejas regañonas pa' meter en mi costal. Cambio, vendo y compro, compro, vendo y cambio, cambio, vendo y compro por igual.
Estamos en tercera llamada, tercera, y ha llegado el momento de las recomendaciones de teatro y danza de lo que acontece en Morelos y Ciudad de México. Vamos con Ismael Rojas.
Vamos a la cartelera. Si tienes entre 6 y 24 años de edad, participa en la edición número 29 del Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2022. Matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas, pintando un presente y un futuro mejor. Con el tema Matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas. Consulta las bases en coespo.morelos.gob.mx. Este jueves 13 de octubre se presenta Fantasía Plástica, un maravilloso espectáculo dancístico a cargo de Kenia Navarro y Foramen, en punto de las 18 horas en el Teatro Ocampo, entrada libre. El Teatro Ocampo te invita al espectáculo de danza Aprender a Volar, con Diana Vilchis, este 16 de octubre a las 12:30 horas. Entrada libre. El Centro Cultural Teopanzolco te invita a ver este viernes 14 de octubre el concierto Tour Perras del Mar a las 20 horas y el domingo 16 de octubre la maravillosa obra de teatro Edipo, Nadie es Ateo, una obra de David Gaitán, en punto de las 18 horas. Para los que gusten viajar a Ciudad de México, les recomendamos ir a ver a la compañía Los Tristes Tigres, con la obra Cosas Raras, de Luis Enrique Monasterio, bajo la dirección de Adrián Vázquez, este sábado 15 y domingo 16 de octubre a las 13 horas, en el Foro Shakespeare, una obra de teatro para toda la familia. Como parte de las actividades del 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino, Juan Manuel Serrat despedirá su carrera en un concierto masivo en el Zócalo Capitalino, el 21 de octubre a las 20 horas, totalmente gratuito. Regresamos.
Muchas gracias, Ismael. Recuerden, por favor, escribirnos a mulatoteatroradio@gmail.com y darnos sus comentarios. También puede mandarnos mensajes de texto al celular 55 27 27 58 56. En la primera parte de este programa me acompañó en la conducción Marisol Castillo. Yo soy Jaime Chabó, despidiéndolos y mandándoles enormes saludos para que nos acompañen el próximo lunes. En los controles estuvo el mismísimo Ismael Rojas y esto fue una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión y de Mulato Teatro AC. Los esperamos en una próxima emisión de Tercera Llamada, Tercera Llamada, Tercera.
La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra, para saberlo. La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, prendida en mi alma como si cualquier cosa. Con ella quieren dármela mis amigos y se amargan la vida mis enemigos. Porque sin querer tú te envuelves su arrullo y contra su calor se pierde el orgullo y la vergüenza. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, madurando feliz, dulce y vanidosa. La mujer que yo quiero me ató a su yunta para sembrar la tierra de punta a punta. De un amor que nos habla con voz de sabio y tiene de mujer la piel y los labios. son todos suyos mis compañeros de antes, mi perro, mi escalextri y mis amantes, pobre Juanito. La mujer que yo quiero me ató a su yunta, pero por favor no se lo digas nunca. Pero por favor no se lo digas nunca.